en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La letra pequeña, qué importante es en muchas ocasiones. Aquí lo comentamos, porque si nos llega dinero de Europa para aquellos negocios afectados por la COVID, resulta que se anuncia a bombo y platillo y uno lee la letra pequeña y es más difícil que se acoja a ellas. Que tenemos una ley de segunda oportunidad para los autónomos que han pasado por dificultades en su negocio y han tenido que cerrar. Muy bonito en los grandes titulares, pero a la hora de la verdad, cuando uno pretende acogerse a esa legislación, es mucho más complicado de lo que parece. En definitiva, tenemos que estar muy pendientes siempre de la letra pequeña, como hacemos aquí en Madrid Trabaja cada vez que afrontamos alguno de los asuntos que os comentamos, ya sea para autónomos, que es a lo que dedicamos el programa del martes, pero también para otros colectivos como el de trabajadores, qué decir de los ERTES, ¿verdad? Y de las consecuencias que ha tenido para muchas personas. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y pendiente de la letra pequeña, en este caso de las convocatorias de empleo, tenemos siempre a Andrea San Martín. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
También tienen letra pequeña, ¿verdad?
Todo tiene letra pequeña. Me estaba recordando lo típico cuando creamos, por ejemplo, una cuenta de Gmail, que aceptamos esos términos y condiciones.
Anda.
Y a saber realmente.
Y del WhatsApp y de todos esos servicios, ¿no? Las redes sociales.
Sí, lo importante que es leer precisamente esa letra pequeña.
La letra pequeña. De letra pequeña también sabe un rato Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Pero también para eso estamos nosotros, ¿no? Para leer esa letra pequeña, coger la lupa, aumentarla y que estas ofertas no tengan ni trampa ni cartón.
Hombre, claro. Y no solamente las ofertas, sino todos los asuntos que abordamos a lo largo de todos los días del programa, no solamente para autónomos.
Eso es que es una labor muy importante. Andrea está muy pendiente de las ofertas. Y oye,
y tú de las noticias, hombre.
Eso es. Aquí todos somos un equipo y cada uno tenemos ahí nuestra labor, pero al final el equipo está por delante, por supuesto.
El equipo y esta pequeña familia, pequeña gran familia que somos los de Madrid Trabaja, que tiene su plasmación también en las redes sociales, porque en Twitter seguimos avanzando, Javi.
Seguimos avanzando y queremos ser muchos más en esta gran familia que formamos en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Nosotros somos modestos, pequeña gran familia. Tampoco vamos a decir que somos unos influencers de estos que tienen 100.000 seguidores, pero los 3.000 que tenemos son estupendos. ¿O no, Andrea, en Facebook?
Sí, la fidelización precisamente en las redes es lo más importante. A veces 100.000 y el alcance
y 30.000,
es menor.
Y 30.000 fantasmas de estos.
Robots no tenemos, importante. Nosotros en la familia.
También estamos en Facebook y nos pueden seguir simplemente buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y vamos con las ofertas de empleo, que nos interesa también para nuestra familia, que hoy, por cierto, también vamos a tener una entrevista con oportunidades de trabajo. Y empezamos en la zona noroeste de Madrid, con 50 vacantes de empleo para dependientes de tienda de ropa.
Y para trabajar en la campaña de verano, realizando labores de atención al cliente, resolución de reclamaciones, preparación de productos, así como registro de ventas y cobros. Piden experiencia anterior como vendedor y también disponer de flexibilidad horaria. El contrato es de tipo temporal, a tiempo completo. El salario oscila entre los 7 y 9 euros brutos a la hora.
Y luego tenemos una oportunidad de trabajo en Carabanchel para 20 teleoperadores.
Se encargarán de la emisión y recepción de llamadas, atención al cliente y también captación de socios. No se requiere tener experiencia previa, pero sí disponer del certificado de discapacidad de al menos el 33% y estar dado de alta en la bolsa de empleo como demandante. La duración del contrato es temporal y la jornada es a tiempo parcial.
Siempre somos muy viajeros en las ofertas de empleo, pero hoy particularmente nos vamos a recorrer toda la Comunidad de Madrid, porque, por ejemplo, en Alcalá de Henares, Amazon necesita 20 mozos para trabajar en su almacén.
Realizando trabajos en altura hasta 12 metros, Peña, imagínate, tú ahí ya te mareas seguro. También labores
y
más
propias. Y soy el único del equipo, o sea, no tenéis vértigo ninguno.
No, me subo a las ruedas del Bernabéu y sin ningún tipo de problema.
Lo pondremos en práctica.
Oferta, Peña, porque hay labores de recepción y ubicación de productos, preparación de pedidos y también empaquetado. Se valora experiencia previa en posiciones de almacén o similares. Las contrataciones son temporales a tiempo completo.
Que te dedicas a la enfermería y vives cerca de Alcorcón, pues hay una oportunidad de trabajo allí.
Piden experiencia en residencias geriátricas y que estén también graduados en enfermería. El contrato es temporal de 6 meses de duración a jornada parcial en horario de mañana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de lunes a viernes. El salario anual es de 11.900 euros brutos al año.
Atención al Ayuntamiento de Villa del Prado, que convoca 7 plazas de empleo público.
Y en especialidades muy bonitas, porque son 6 para profesores de música que dispongan del título de grado medio de música y también una plaza para un profesor de danza con el título de bachiller o equivalente. El acceso a ambos procesos será mediante el sistema de concurso-oposición y el plazo termina el 12 de julio.
No sé si se me ha notado que me estaba riendo por lo bajinito.
Me
estaba imaginando a Javi bailando de profesor de danza.
Sin problema, yo con mis mallas y el tutú. ¿Verdad?
Las mallas te tienen que quedar estupendas. En
para
Getafe.
Cuerpo.
Sí, ya he visto que en tus stories de Instagram te dedicas a eso.
Me sigan también los seguidores.
Eso
que
es,
estamos
venga,
aquí.
Por supuesto que sí. Y Andrea también, que también tiene un Instagram muy atlético.
Muy bello, sí. Yo prefiero que nos sigan en Madrid Trabaja OM y ya con eso es suficiente.
Y que te dejen en paz. Oye, que tenemos una última oferta, que en Getafe y en Las Rozas buscan asesores comerciales de vino y bodegas.
Sí, piden conocimientos de vinos y bodegas, experiencia anterior en un puesto similar, que también dispongan del carné de conducir tipo B y vehículo propio. Los contratos son temporales de 34 horas semanales de jueves a domingo en turno de 12 de la mañana a 8 y media de la tarde y el salario es de 1.200 euros mensuales.
Como me liáis con las ofertas de trabajo, se nos ha acabado la sintonía, pero sí que te recuerdo que si cumples con los requisitos de alguna de estas ofertas y te interesan, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid y Trabaja. Si pinchas sobre él, te vas a encontrar las ofertas de empleo de este 15 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya las tenemos preparadas como cada martes, son nuestras autónomas que componen la mesa de charla, de diálogo, de debate de este día de la semana y tenemos con nosotros a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, pasándomelo pipa, escuchando.
Damos ofertas de empleo, pero salpimentadas con...
Sí, bueno, con minutos musicales, vamos.
Sí. Bueno, los minutos musicales que ha decidido Lourdes Mercado, que está en el control de sonido, eliminarnos ya porque me está haciendo gestos de que somos unos pesados. Bueno, tenemos también a Blanca Pastor de la Cámara de Comercio. Blanca, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Todo bien.
Sabes que eres nuestro termómetro.
¿Por qué?
Hombre, porque siempre te preguntamos que si tenéis en el servicio de emprendedores mucho trabajo o poco trabajo para saber si se animan los madrileños a montar negocios.
Ahora puede que un poco menos. O sea, siempre nos pasa en los meses de junio y julio que siempre tenemos menos asesoramientos. Yo creo que la gente está empezando a pensar ya en otras cosas.
En las vacaciones.
Sí, y luego nos pasa que en agosto, la segunda quincena de agosto es muy fuerte también. O sea, viene, bueno, la gente se empieza en vacaciones Y en septiembre viene con muchas ganas.
Eso, yo cuando a mucha gente se lo digo, tenemos la experiencia, y Gloria, que también ha trabajado con personas en situación de desempleo, ocurre lo mismo. Las personas en desempleo ahora como que aflojan un poquito y pasado el puente del 15 de agosto vuelven a la búsqueda raudos y veloces.
Sí, muchas veces es como el inicio del año, ¿no? El momento de marcarte propósitos y empezar a trabajar para conseguirlos. Así que sí que es verdad, el mediados ya del mes de agosto empezamos con las pilas puestas.
Yo lo digo porque gestionamos también Portal Parados y eso se nota. Igual que en Navidad, como anécdota, el 1 de enero, según termina la comida de Año Nuevo, empieza todo el mundo a buscar contenidos en la web para...
Exactamente igual, sí, nos pasa igual a nosotros. A partir del 1 de enero nos empieza a llamar un montón de gente pidiendo información sobre financiación.
Ah,
muchísima.
Pues... Fíjate, fíjate, o sea que hay coincidencias tanto entre las personas que buscan trabajo y las que buscan montar un negocio, ¿no? Eso es curioso. Bueno, pues yo hoy vamos a abordar algunos asuntos. Comenzaba hablando de la letra pequeña. Aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad, Gloria? Que se anuncian medidas a bombo y platillo y luego resulta que la letra pequeña dificulta muchísimo.
Pues sí, lo que al principio se recibe con tanta alegría, una vez cuando empiezas ya a ponerte en marcha, ¿no? A ver qué es lo que hay que presentar o cómo, pues bueno, vas viendo entonces todas las barreras. Y bueno, en este caso creo que aquí ya lo comentamos, ¿no? Que tanto Blanca como Laura ya fueron avisando, ¿no? Acerca de lo que, bueno, me temo, ¿no? Que estás hablando de estas ayudas, ¿no? Que estaban.
Bueno, estamos hablando de todo. Hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, ahora vamos a hablar también de otros asuntos que tienen que ver con la pandemia y sobre todo con el primer estado de excepción, y al final todo es un conglomerado de cosas que si uno no cuenta con asesores, al final tenemos problemas, ¿no?
Ya lo creo, es que además lo que decimos siempre, bastante es con que sepamos de nuestro negocio como para encima entender de todos los demás que debemos conocer, ¿no? Cuando gestionas tu propia empresa o aunque sea pequeña. Claro. Pero sí que es verdad que necesitas ayuda, asesoramiento y programas como el tuyo, Javier, que te abran los ojos y que digas, bueno, esto tengo que seguir buscando.
Y colaboradoras como vosotras, que también nos ayudáis a descubrir esa letra pequeña, como es el caso de Blanca, que está ahí leyéndose todo, pero hasta la última coma.
Sí, la verdad es que, a ver, cuando el decreto salió en marzo, nosotros, pues a ver, somos varios compañeros dando asesoramiento a emprendedores, y la verdad es que cada uno pensábamos de una manera. Unos decían que si entraba todo, otros que no, tal. Y entonces, claro, al final hay que preguntar al organismo que regula y que concede la ayuda cómo se van a conceder. Sí que es cierto que las limitaciones son muchas y que hay muchas empresas que se quedan fuera.
Claro, claro.
También el problema es que hay mucha gente que en principio contaba con ese, o sea, con poder solicitar, bueno, contaban o que solicitó la ayuda y después de solicitarla nos han llamado para preguntarnos, oye, ¿y ahora en qué para qué puedo utilizar esto?
Ahora que tengo el dinero, ¿no?
Claro. Exactamente, eso también ha pasado, y eso es un problema.
Bueno,
pero claro, hay mucha gente que le hemos tenido que decir, no, es que esto no es para que tú lo utilices ahora, esto es para que tú pagues a tus proveedores, pagues el crédito que has pedido, etcétera, etcétera, pero ahora gastártelo así por así, ¿no?
Incluso con dudas, porque hablábamos con el colectivo de taxistas, que sabes que la primera tanda de ayudas, pues mayoritariamente...
Casi todas eran para ellos.
Sí, y una de las dudas que ellos tenían es, por ejemplo, si lo podían gastar en el pago del seguro, que además es un seguro que no es el que pagamos los automovilistas
rasos. No,
claro, es un
seguro mucho más fuerte. Claro, eso, yo sé que ellos han hecho el planteamiento a la Comunidad de Madrid, porque claro, nosotros lo que le dijimos es, claro, esto depende, entonces te habla de gastos fijos la ayuda, entonces yo creo que lo mejor es que hagan una consulta al organismo que concede la ayuda y que se lo responda por escrito para estar seguros 100%, claro.
Claro. Vamos a hablar de otra letra pequeña, porque todos hemos comentado esa sentencia que estamos esperando del Tribunal Constitucional sobre el primer periodo de alarma, sobre si es legal, si es ilegal, si tendría que haber sido estado de alarma, si tendría que haber sido estado de emergencia. Y detrás de esto también hay letra pequeña que puede tener mucho que ver con los autónomos. Sobre todo entre aquellos que tuvieron que echar el cierre, claro, que fue una gran mayoría. Resulta que si finalmente el Tribunal Constitucional decide que es ilegal ese primer estado de alarma, el gobierno podría verse obligado a indemnizar a los autónomos por los daños causados en ese estado de alarma. Problema que hay de plazo hasta el 21 de junio. ¿Por qué? Pues vamos a consultarlo con Carlos Piñero, que es abogado y director del área jurídica de ATA. Carlos, buenas tardes.
Hola, don Javier. Buenas tardes.
Encantado de saludarte, pero no sé si tan encantado de la noticia, porque claro, esto es un lío, Carlos. Porque dices, bueno, y si antes del 21 de junio el Tribunal Constitucional no se pronuncia, ¿qué pasa con esos daños y perjuicios?
Bueno, sí. El problema exactamente no sería ese. O sea, ha centrado muy bien, don Javier, la cuestión. Es decir, nosotros consideramos que el primer estado de alarma podría ser inconstitucional y, efectivamente, vamos a esperar la resolución de ese recurso, que parece que se fallará el 22 de junio, precisamente, de 2021. Consideramos que el Gobierno no puede limitar los derechos fundamentales durante un estado de alarma, solo durante los estados de excepción y de sitio, y si efectivamente se declara la inconstitucionalidad y se produce después de la fecha que ha indicado, del 21 de junio, que se va a producir después, pues nosotros entendemos que podrían ser reclamables los daños, los perjuicios que a consecuencia de la declaración de ese estado de alarma, de la limitación de los derechos que produjo, pudieran haber sufrido en principio los autónomos. Y estaba preguntando qué ocurre si no se reclama previamente. Nosotros, desde ATA, consideramos, en nuestra opinión jurídica, que o reclamas antes de que pase ese plazo de un año desde que decayó el estado de alarma, es decir, desde el 21 de junio perdón, de 2020 hasta el 21 de junio de 2021, o te quedas fuera. O reclamas o te quedas fuera, incluso aunque el propio Constitucional no hubiera fallado o incluso aunque hubiera fallado. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque así lo exige el Tribunal Constitucional, que dice que el que no reclama, aunque la ley sea inconstitucional, se queda sin nada. Pero además también porque entendemos que hay que tener en cuenta el artículo 32, el apartado 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice: si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley, que sería el caso, declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular, el autónomo en este caso, haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa. Es decir, que tenemos que obtener una sentencia firme desestimatoria yendo contra la actuación administrativa que ocasionó el daño. ¿Qué ocurre? Que el plazo de prescripción para reclamar ese daño es de un año, valga casi la redundancia.
Y por tanto, eso el 21 de junio es cuando tienen los autónomos como fecha tope, porque cuando estamos hablando de reclamación, ¿es reclamación por vía judicial siempre? O sea, en este caso, bueno, mejor dicho.
No, la ley, tanto la ley 30, son dos normas que son hermanas.
La ley
la
39
y la 40. Bueno, no, en cualquier caso, quiere decir, hay un procedimiento específico de reclamación de este daño, de esta responsabilidad, procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, que se inicia en vía administrativa. No hay que ir todavía al juzgado, es decir, pues hay que presentar un escrito que es relativamente sencillo de hacer, donde debe especificarse, evaluarse los daños que se han producido, o sea, las pérdidas en las ventas, comparando a lo mejor el beneficio que se hubiera obtenido en ese periodo con el mismo que se obtuvo en el periodo en el año 19. Hay que decir en ese escrito cuál es la relación de causalidad entre el daño y el estado de alarma, y aquí es muy importante decir expresamente en ese escrito administrativo que el daño está en la inconstitucionalidad del estado de alarma, y bueno, y plasmar en ese escrito pues cuantas alegaciones entendamos oportunas y acompañar los documentos que entendamos oportunos para poner de manifiesto el daño que se nos ha producido. Y este escrito, que no es judicial, que es en vía administrativa, simplemente tenemos que darle entrada por el registro pues telemático general de la administración.
¿Y a quién se dirige exactamente el recurso?
Bueno, al gobierno.
¿Pero algún ministerio en concreto?
No tiene por qué, porque la ley establece que aunque no lo dirijas al ministerio adecuado, la administración lo redirigirá a quien corresponda. En este caso iría, entendemos, al Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, sí. Porque iría contra el Consejo de Gobierno, ¿no? Pero lo importante es esto, de ministros, perdón. Darle entrada, registro a ese documento en vía administrativa antes del 21 de junio. Y ahí se iniciará un procedimiento administrativo. Ya. Y ahí la administración acabará diciéndote que no tienes razón, como es lógico, ¿no?
Y bueno, esto se puede presentar, perdóname, Carlos, sí, a través del registro electrónico, ¿no? El SARA, sí, se llama, sí, ¿no?
Exactamente.
Y si no, pues por los medios habituales de cualquier registro público, correo certificado, etcétera.
Con el propio, exactamente.
Vale, vale. Por lo que dices.
Pero insistimos.
Sí, perdón.
O reclamamos, entendemos, dentro de ese plazo en vía administrativa, o te quedas fuera. Y siempre estamos hablando de fundarlo en la inconstitucionalidad del primer estado de alarma.
Claro.
Que puede haber a lo mejor otros motivos, pero bueno.
Bueno, y Carlos, por la experiencia que tenéis vosotros, que tenéis mucho contacto con muchos autónomos, ¿se está presentando mucha reclamación de estas características?
Sin lugar a dudas. Nosotros, a través del teléfono gratuito por el que atendemos a todos los autónomos de España en ATA, el 910-18-16, estamos recibiendo muchas solicitudes de información. Nosotros no gestionamos, pero atendemos y asesoramos en este sentido de miles de autónomos.
Bueno,
de miles de autónomos.
O sea que reclamando. El problemón podría ser fino, ¿no?
Bueno, las cosas, la ley es la ley.
Sí, sí, claro, claro, claro. Si se reclama y el Tribunal Constitucional considera ilegal ese estado de alarma, quiere decir que no se hicieron las cosas bien, lógicamente.
Sí, y que probablemente el perjuicio que ha ocasionado el estado de alarma no está reparado, ni mucho menos para los autónomos, claro, para los negocios, en cuanto a las medidas que se han adoptado hasta ahora.
Claro. Perfecto, pues Carlos, que seguiremos la pista a este asunto.
Muy
y
bien.
Muchísimas gracias por habernos aclarado esta cuestión. Y oye, seguro que hay muchos autónomos que nos están escuchando que dicen, oye, pues mira, yo no me lo había planteado. Y gracias a Carlos, pues ya sabemos que tenemos hasta el día 21. O sea, que tampoco tenemos mucho así plazo. Es. 6 días
no,
por delante.
No queda apenas. No Venga. Se pierde nada, además.
Por eso,
gracias,
sí.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. What I want and I... Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Gloria, ¿qué? ¿Te animas a presentar la reclamación por si acaso?
Pues la verdad que no, pero sí que, bueno, voy a contárselo a algunas personas que creo que van a estar muy interesadas. Yo en mi caso no, porque además, bueno, tuve la oportunidad de que me llamaran para hacer un curso online cuando estaba prácticamente todo cerrado y estuvimos ahí, estuvimos trabajando poquito, sí, pero no. Algo. Así que no, en esta ocasión no voy a reclamar.
Vale. Quiero hablar con Blanca del siguiente asunto porque se nos tiene que marchar camino de Alcalá de Henares. Pero, Blanca, también hay letra pequeña en la ley de segunda oportunidad. Mucho venderla, pero a la hora de la verdad hay bastantes dificultades para que muchas personas se acojan a ella.
Sí, la verdad es que sí que se ponen muchos requisitos, es decir... muchas veces muchos autónomos, o sea, nosotros acuden a nosotros pidiendo información a veces, aunque nosotros somos más de emprendimiento, sí que el servicio jurídico de la Cámara ha dado información sobre este tema y la verdad es que de buenas a primeras parece que lo pone muy fácil y luego es complicado. Además, de todos modos, hay muchas empresas que se han especializado en este tema, es decir, que se dedican a hacer las tramitaciones de todos los autónomos, los pequeños empresarios que se encuentran en esta situación.
Claro.
Ha salido un nicho de mercado,
sí,
en relación a esta actividad.
Desde luego, vamos a hablar de eso, pero si te parece antes, Blanca, que muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito y que te esperamos
nada,
la semana
vosotros,
que viene. ¿Vale?
Nos vemos la semana que viene.
Venga, que vamos a hablar precisamente con un despacho de abogados que yo creo que saben mucho de esto de la ley de segunda oportunidad. Porque a través de informaciones en diversos medios de comunicación hemos conocido la sentencia de un juzgado que ha exonerado a una autónoma de pagar, atención, 1 millón de euros a Hacienda. Fíjate todo lo que le reclamaba la administración. Esta mujer era administradora de una empresa que cerró con deudas sin presentar un concurso de acreedores aplicando la ley de segunda oportunidad. Y ha llevado el asunto Carlos Guerrero, que es abogado del despacho de Bify. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, gracias.
Oye,
por la invitación.
La verdad es que es impresionante, ¿eh? Yo, vamos, si mañana me escribe Hacienda y me dice que le debo 1 millón de euros, yo creo que acabo en el cementerio.
Sí, no, es un gran susto, ¿eh? A mí también. Yo también acabaría en el cementerio.
pero bueno, en cualquier caso te hemos llamado, Carlos, sí, más allá de lo que es esta sentencia, para hablar un poquito de la ley de segunda oportunidad, porque este martes hay muchos autónomos que nos están escuchando y nos comentan, alguno de ellos, que al final se le dio mucho bombo a la ley, pero a la hora de la verdad cuesta mucho acogerse a ella.
Bueno, no cuesta tanto, ¿eh? Yo creo que es un poco, al principio hay que recabar una serie de información, pero cuando más o menos la tienes localizada, luego todo va bastante fluido, tanto el notario cuando inicias el procedimiento o la Cámara de Comercio si eres autónomo, todo fluye y luego es ir avanzando y bueno, si no se consigue un acuerdo en lo que se llama acuerdo extrajudicial de pagos, luego pasa al juzgado y el juzgado es quien te exonera y te elimina la deuda, ¿vale? Entonces, los juzgados, parece mentira, pero en el año 20 y este año 2021 están yendo bastante bien, bastante ágil. De hecho, este juzgado de Palma de Mallorca, si no me equivoco, ha tardado desde el inicio del procedimiento poco tiempo, es decir, unos 5 meses más o menos. Es decir, normalmente la media es 1 año desde que uno comienza este procedimiento en la fase extrajudicial, es decir, fuera del juzgado, hasta que acaba en el juzgado 1 año, pero hay juzgados que lo están finalizando el procedimiento en 6-7 meses. Incluso los juzgados de Barcelona, los mercantiles de Barcelona, ahora proponen cerrar este procedimiento para autónomos en 1 mes y medio.
Claro. Yo te estoy escuchando, Carlos, y eres abogado, encima pues especializado en todos estos asuntos, y dices, bueno, pues no es tan complicado. Pero claro, me pongo en la piel del dueño de una tienda o la dueña de un bar, y dices, bueno, que me lo digan a mí si es complicado o no es complicado. Todo lo que sea papeleo ya de por sí es complicadísimo.
Sí, no, al final, a ver, este procedimiento funciona para eliminar las dudas, es decir, para empezar de nuevo. Al final la función de la ley es una oportunidad. Cuando se promulgó esta ley, el objetivo era realmente rehabilitar a los empresarios, rehabilitar al emprendedor, al autónomo, es decir, para que volviese a empezar con cero deudas. Ese era el objetivo. A su vez, ahora también, pues la mayoría de personas que entran, personas físicas que entran en este procedimiento, son consumidores, es decir, que están endeudados con tarjetas, préstamos, y eso en un 60% y en un 40% son autónomos.
Sí.
¿De acuerdo? Pero al final es para, una vez, normalmente, en la práctica, una vez cierras tu negocio y te quedas con deudas, pues entrar en este procedimiento te permite salir con cero deudas, eliminarlas.
Pero lo tienes que hacer bien, porque en el caso de la protagonista de la noticia que nos ha dado pie a hablar de la ley de segunda oportunidad, no hizo el concurso de acreedores, con lo cual parece que eso complicó mucho la cuestión.
Bueno, estamos hablando de una empresa que al final Hacienda consideró que tenía responsabilidad al administrador, ¿vale? Entonces derivó esa responsabilidad. El problema viene que las personas físicas, cuando le derivan responsabilidad, ya sea por un autónomo que no operaba con una sociedad limitada, sino como persona física autónoma, deja de pagar los autónomos por alguna razón o deja de pagar la cotización de la seguridad social por sus trabajadores o algún tema de IRPF, de Hacienda. Entonces, la persona física tiene esa deuda, ¿vale? Entonces, el problema histórico es que ni con la ley de segunda oportunidad se podía conseguir eliminar la deuda pública, la deuda de Hacienda y Seguridad Social. ¿Qué pasó en el 2019? Que el Tribunal Supremo dictó una sentencia que permite cancelar ese tipo de deudas, ¿vale? Un 70% lo elimina directamente y un 30% de la misma se aprueba un plan de pagos por parte del juez, pero presentado por el deudor, por nosotros, de intentar pagar ese 30% haciendo un esfuerzo en lo que se pueda. Si al final ese 30% tampoco en 5 años se puede pagar, se exonera y se elimina el 100% de la deuda. Esto es histórico porque nunca había sucedido hasta que el Tribunal Supremo, insisto, en el 2019 dictó esta sentencia que ahora mayoritariamente todos los juzgados de España la están
aplicando,
¿vale? Aplicando.
Sí.
Entonces, esta sentencia, claro, es 1 millón de euros, el importe es muy, muy elevado.
Claro, es que estaba pensando, el 30% son 300.000 euros,
claro,
que también es un dineral.
¿Cómo pago yo 300.000 euros en 5 años? Pues ni en varias vidas, por tanto.
Claro.
¿Qué aplica el juez? Oye, pues en este caso ¿tú qué puedes pagar? Pues yo puedo pagar, por ejemplo, 150 euros al mes durante 5 años. Pues ya estás haciendo un esfuerzo suficiente porque es lo que tú puedes pagar en base a tu capacidad económica presente y futura y, por tanto, te lo apruebo y ya está. Una vez cumples esos 5 años pagando esos 150 euros al mes, el resto se exonera. ¿De acuerdo?
Ya. De cualquier manera, y aunque nos digas que es menos complicado de lo que parece, imagínate que tenemos a alguien que nos está escuchando en estos momentos, que el negocio, ya sabes, Carlos, cómo van muchos negocios, por lo que ha ocurrido a lo largo de todo este último año, y se está planteando la posibilidad de cerrar, probablemente pues no haya podido hacer frente a los pagos de la Seguridad Social, de Hacienda, porque luego, Carlos, aquí lo comentábamos muchas veces en el programa, las ayudas son curiosas, porque te facilitan ayudas siempre y cuando tú estés al corriente de pago, y dices, hombre, pues a veces es un poco complicado, porque si pido ayuda es porque quizá tenga dificultades, pero bueno, en cualquier caso, ¿qué les recomiendas? ¿Qué pasos deben seguir para intentar desde el principio hacerlo lo mejor posible?
Bueno, pues es aprovechar una ley que existe y que funciona. Es decir, ya pasó en el 2008 que no existía esta ley, que entró en vigor en el 2015. ¿Qué pasó con todos aquellos que en su día se arruinaron con la anterior crisis? Ahora muchos están entrando en este procedimiento para solucionar lo que pasó aquellos años. Ahora, en cambio, pues no hay que esperar tanto tiempo. Simplemente, si al final uno se va abocado al cierre, ¿vale? Pues cuanto antes solucione este procedimiento, pues verá que dentro de unos 8, 9 meses o 1 año tendrá solucionado el problema. Es decir, tendrá cero deudas y podrá volver a empezar.
Ya, ¿vale? Ya.
Que eso le permitirá de nuevo, si quiere seguir siendo autónomo o ya estará por cuenta ajena, pero empezará con cero deudas. Yo creo que es tomar la decisión y la voluntad de entrar para solucionarlo lo antes posible, pero que funciona. La gente se tiene que informar. Al final, el aumento de la ley es una oportunidad, los procedimientos de la ley es una oportunidad. En España han aumentado muchísimo, pero ya empezaron a crecer en el 2019, antes de la pandemia.
Sí,
¿por
o sea
qué?
Que...
porque ya había conocimiento y hay como más pedagogía y el ciudadano comienza a conocer esta ley y funciona. Luego, el 2020, evidentemente, se presentaron muchísimos y se irá creciendo cada vez más, pero es por el conocimiento del ciudadano, de que ya existe esta ley y que se pueda acoger.
Gloria, no sé si quieres comentar algo con Carlos.
Pues bueno, a mí la verdad que me parece que deberíamos conocerlo, ¿no? Todas las personas que podemos estar en un momento dado en esa situación. Para mí es un tema desconocidísimo y de nuevo estaba confirmando la necesidad de saber que existen personas que nos ayudarían en un momento así. Porque creo que, bueno, que en ese momento el agobio tan enorme, ¿no?, que produce... y que luego sepas que todo eso lo sigues llevando en la mochila durante muchos años, ¿no?, y que es toda la posibilidad de resolver, pues la verdad que solo veo ventajas llegado ese momento. Pero vamos, que necesito otra clase más, ¿eh?
Sí.
No me queda.
Sí,
no
habrá
ha sido
que hacer
suficiente.
Varias clases. Pero básicamente también es hay muchas familias sobreendeudadas y con problemas ahora de incumplimientos, porque por ERTES, por ejemplo, bajada de ingresos o despidos, pues eso ha provocado que haya un incumplimiento generalizado de todos sus préstamos y tarjetas de crédito. Todas estas personas también ahora están presentando este procedimiento en masa. Quiere decir que de alguna manera lo que están haciendo es, muchos de ellos también incluso consiguiendo acuerdos previos dentro de este procedimiento, que también se puede, y si no hay acuerdo porque no te votan a favor tus acreedores, pues bueno, al final el juez, como lo has intentado de buena fe, pues te elimina el 100% de tu deuda.
Ya. Yo, Carlos, en lo único que discrepo contigo, y ahora me da rabia porque podíamos haber hecho una prueba haciendo esta típica encuesta en la calle con los ciudadanos, en este caso de la Comunidad de Madrid, y por lo que decía Gloria, creo que está en mi sintonía. Yo creo que no es tan conocida, ¿verdad, Gloria? La ley de segunda oportunidad.
No. Porque además, justo lo que está diciendo ya no solamente personas autónomas, sino particulares, ¿no? Y yo creo que ahí conocemos seguro personas que están pasándolo muy mal. Y bueno, yo hoy de verdad, como todos los días, me llevo trabajo para hacer y para contárselo a otras personas que igual no están escuchando la radio. Pero sí que conozco a alguna persona que está en esa situación que estaba comentando, ¿no? De un sobreendeudamiento y que eso es una espiral que es tremenda. Y si hay una posibilidad de cortar, pues desde luego que acudiremos, vamos, o que plantearé que pueda acudir, ¿no?, a solicitar esa información.
Sí, hay que informar más sobre este procedimiento, porque realmente es una ley que por fin, después de mucho esfuerzo de muchas entidades, incluso de jueces, magistrados, abogados, intentando pelear desde el inicio de la anterior crisis, 2008-2009, para que esta ley se aprobase, al final se consiguió en el 2015 y ahora realmente funciona y los juzgados ya tienen el ritmo de ir conociendo esta ley y de ir aplicándola correctamente. Así que realmente, evidentemente, falta mucha más pedagogía, mucho más información, pero ahora sí que detectamos que la gente ya acude y pregunta más y está entrando a los procedimientos pues de manera en masa, ¿no? Ya, no solo por la pandemia, sino por la información que hay.
Yo creo que no es incompatible en el fondo, es decir, por un lado vosotros estáis notando más la afluencia, digamos, de clientela que se quiere acoger a la ley de segunda oportunidad, pero que todavía no está suficientemente extendida y tenemos que hablar más de ella y de todas las características que tiene y sobre todo de hacer bien los pasos, porque ya digo que en el caso que nos ocupaba de la sentencia de Palma de Mallorca, al final, por fortuna, ha salido todo muy bien, pero, oye, por no hacerlo bien, igual podría haber salido mal, con lo cual...
Sí, también hay que... Claro, pero bueno, y al final sí que comunicaros que Hacienda no ha recurrido, así que es firme, así que es una buena noticia también.
Bueno, pues...
Que no haya recurrido.
Está bien que Hacienda le dé una tregua a esta pobre mujer, porque este proceso... Quiero decir, has dicho que judicialmente ha sido muy rápido, pero me imagino que el periplo de esta mujer ha sido bastante más largo que el judicial.
No, en la fase extrajudicial también se cerró bastante rápido, unos 3 meses más o menos. Así que al final la media normalmente es un año, ¿vale? Todo el procedimiento, la fase anterior al juzgado y la del juzgado. Pero en este caso, pues yo creo que han sido 7 meses la total. Así que al final los meses pasan volando,
sí, Carlos, pero
cada día, y que al final no ha sido tan largo.
Pero me refiero que antes de la fase judicial y extrajudicial ha habido un proceso en el que Hacienda le ha reclamado el dinero, el que se ha estado peleando.
También esta persona fue ágil, es decir, sí. no perdió el tiempo, no tiró la toalla y han pasado años, sino directamente inició el procedimiento.
Ya, o sea que en este caso fue avispada, lo cual está muy bien también. Bueno, pues Carlos Piñero, muchas gracias por atendernos. Uy, perdón.
Guerrero.
Es que hoy es el día de los Carlos de invitado. Claro, hemos tenido a otro Carlos anteriormente y se me ha ido el apellido del uno por el otro. Carlos Guerrero, abogado del despacho de IFAI. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, recorrería
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Empezamos por uno, vaya título, curso de autónomo 5G.
Muy futurista. Durante la jornada del 17 de junio se celebra este encuentro virtual organizado por ATA y Orange Empresas a través de la plataforma Zoom para conocer los trucos de digitalización para evolucionar y crecer, además de las novedades sobre el cese de actividad extraordinario.
Pensé que iban a generar autónomos con el 5G. Bueno, curso sobre montaje de andamios apoyados.
Hablamos de una formación de 50 horas que está organizada por la Fundación Laboral de la Construcción para conocer el montaje, almacenaje y conservación de sistemas de andamios. Comienza el día 21 de junio, termina el 7 de julio, San Fermín.
Y luego tenemos el curso sobre el mercado de derivados.
El objetivo de esta formación presencial es adquirir conocimientos sobre las características principales de los mercados de futuros, concepto y tipos de opciones financieras y además el concepto de producto estructurado. Se imparte el próximo 28 de junio en el Centro de Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores.
Bueno, esto es como si lo hubieras dicho en alemán. Yo creo que nos hemos enterado lo mismo.
Bueno, yo creo de Watae.
No, pero no por Watae, sino por todo esto de los mercados futuros. Pues es
que
y
hay que
estas
hacer
cosas.
La formación para.
Hay que hacer la formación, efectivamente. Esa es la cosa, que precisamente si no sabes de lo que estábamos hablando, haces la formación y seguro que lo sabes para próximas oportunidades. oportunidades. Curso para aprender WordPress de forma sencilla. ¿Ves? Esto es fácil de entender.
Sí, más familiar para ti, además, sí. Peña, con estas 30 horas para aprender a crear blogs y páginas web profesionales desarrollando temas, plugins y widgets, que además son términos que te suenan bastante, ¿verdad, Peña?
A mí sí, pero igual también hay oyentes que dicen, pues esto también es como si me lo dijeras en alemán.
Pues tienen que hacer estos 4 módulos que están disponibles vía online hasta el 30 de junio.
Bueno, pues si te interesa cualquiera de estas cosas para que deje de sonarte a chino o alemán y te suenen a español, pues te tienes que apuntar a esos cursos, porque además son online, son gratuitos, pues ¿qué más quieres? ¿Cómo accedes a ellos? Nos buscas en Google, Madrid Trabaja, te saldremos los primeros en las búsquedas, pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación del 15 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y aunque los martes hablamos de autónomos, siempre que tenemos empresas que necesitan trabajadores, pues aquí estamos dispuestos a comentar las oportunidades que creemos que te pueden interesar. Es el caso de Leroy Merlin, que ha abierto un proceso de búsqueda para cubrir 1,000 puestos de trabajo en la campaña de verano. Así que tenemos a Daniel Madurga, que es el responsable de recursos humanos en la región de Madrid de Leroy Merlin. Daniel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
Bueno,
encantado de estar con vosotros.
Y nosotros encantados de recibirte, porque sobre todo si estamos hablando de trabajo, pues en estos momentos pues es interesante. Digo que es un proceso activo, o sea que hemos hablado con otras empresas que para la campaña de verano habían hecho el proceso de selección con anterioridad, pero aquí es que incluso a lo mejor han mejorado vuestras expectativas, ¿no?
Pues sí, Javier, pues imagínate, ¿no? Nosotros hemos lanzado la campaña de verano como cualquier otro año, donde, bueno, pues el incremento de necesidades por parte de nuestros clientes pues nos hace tener que ampliar nuestra plantilla, pero bueno, dado la situación que estamos viviendo desde el año pasado, pues claro, nos hemos encontrado que todos, nuestra casa ha pasado a ser la protagonista de nuestra vida, ¿no? Con lo cual ahora mismo pues tenemos unas necesidades muy especiales en casa, que ya no solo es mejorar nuestros espacios dentro de la casa, ¿no? O nuestro aspecto exterior, sino que en muchos casos ha pasado a ser nuestro lugar de trabajo, ¿no? Entonces, pues lo estamos notando mucho en la afluencia de clientes en nuestras tiendas y, bueno, y después de hacer una campaña de incorporar a 5.000 personas, como anunciamos ya en marzo, sí. Pues hemos incorporado ya 5.800 y ahora mismo pues nos estamos dando cuenta que necesitamos unas 1.200 personas más.
Fíjate.
Necesitamos llegar a unas 7.000 personas incorporadas desde marzo pues hasta ahora mismo. Y estamos ahora mismo en plena campaña de venta y obviamente una plena campaña de captación de colaboradores para nuestras tiendas.
Hombre, yo veo, por la experiencia que tengo de años anteriores, que no solamente le pasa a Leroy Merlin, a otras muchas empresas, ¿no?, que los responsables de recursos humanos lo estáis teniendo complicado. Porque otro año, como tú decías, llegaba marzo, organizabais el gran proceso de selección, se cubrían ya todos los puestos para el verano, bueno, podía quedar alguno por ahí, pero eran contados con los dedos de una mano, y sin embargo este año estáis permanentemente alerta, ¿no?
Sí, para nosotros, bueno, trabajamos desde, bueno, como te comento, febrero, marzo, ya empezando a hacer procesos de selección incorporando a colaboradores a nuestras tiendas para toda la campaña de verano. Obviamente, avanzado ya el verano, ya estando casi dentro de una campaña de venta tan intensa, pues ahora mismo no, pues nos está costando trabajo poder encontrar candidatos para incorporar nuestras tiendas. Y bueno, pues espero.
¿Pero
que...
¿Pero qué me dices?
Sí, bueno, nosotros tenemos nuestras ofertas en nuestro portal de empleado.
Sí.
Estamos llevando a cabo unos procesos de selección pues de manera muy intensa. Pero bueno, aún tenemos que incorporar a 1.200 personas más en toda España y bueno, pues eso requiere un trabajo arduo, ¿no?, para
sí.
Nosotros los recursos humanos, ¿no?
No, hombre, pero que me sorprendía que comentabas que tenéis dificultades. que uno piensa pues que en estos momentos hay muchas personas que por desgracia pues han perdido su empleo en otros sectores y que perfectamente se podrían recualificar y entrar a trabajar con vosotros.
Claro, nosotros estamos encantados de poder recibir el mayor número de candidatos posibles. Nosotros necesitamos personas que le guste el trabajo en equipo, que sientan pasión por el cliente, que obviamente le guste el bricolaje, la decoración y que bueno, pues que ayuden a nuestros clientes a crear entornos donde vivir mejor, ¿no? Que es nuestro propósito como empresa.
Uh-huh. ¿Y qué perfiles son los que andáis buscando en estos momentos?
Pues mira, de todo tipo, Javier. Estamos seleccionando personas para nuestra línea de cajas, de reposición, de logística. Ahora mismo la parte de logística es una sección donde tenemos un auge bastante importante con toda la venta online o venta a distancia. Uh-huh. Con lo cual la parte logística es la que nos está ahora mismo dando un gran número de candidatos para nuestras tiendas. Y obviamente pues todos los vendedores especialistas de producto y managers también para nuestras tiendas constantemente, todo tipo de líderes logísticos, líderes de comercio. Ahora mismo estamos seleccionando todo tipo de perfiles para nuestras tiendas.
Ya. En cualquier caso, los procesos de selección van a permanecer abiertos porque veo que tenéis mucho movimiento este verano y se van incrementando las expectativas.
Sí, así es. Animo a todo aquello que nos escuchen que entren a nuestra página de empleo, que es empleo.leroymerlin.es. Ahí tenemos registradas todas las ofertas que tenemos ahora mismo activas y pueden dejar su currículum ahí cualquier persona que tenga interés en trabajar con nosotros. Y nosotros encantados de hablar con ellos, mantener las entrevistas e incorporarlos con nosotros en nuestras tiendas.
Además, me imagino que por el tipo de empleo y la urgencia, los procesos de selección se abreviarán un poco, ¿no?
Bueno, nos hemos tenido que adaptar, Javier. Ahora mismo todas las entrevistas online han cogido mucho peso. Las dinámicas de grupo con las que trabajábamos antes, hemos tenido que rediseñarlas y hacemos un trabajo online muy importante, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar desde marzo del año pasado, como muchas otras empresas, y en recursos humanos pues no es diferente, ¿no? Y estamos acelerando todo esto y nuestro departamento de selección nos ayuda a todo este proceso y hemos tenido que incorporar también muchas personas en el departamento de selección para ayudarnos a esta gran cantidad de oferta que tenemos ahora mismo.
En fin, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, que Leroy Merlin sigue teniendo necesidades de personal para la campaña de verano, que ya hablamos con vosotros eso en torno a marzo, pero evidentemente pues se han superado las expectativas de esos meses, lo cual también nos alegra porque quiere decir que las cosas poco a poco se van normalizando. Así que Daniel Madurga, el responsable de Recursos Humanos en la Comunidad de Madrid, en Leroy Merlin, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier, un saludo.
Pues me parece fantástico que en marzo el Leroy Merlin anunció 5.000 puestos de trabajo para la campaña de verano y resulta que llevan ya 5.800 y necesitan cubrir otros 1.200, con lo cual esto es una pista que puedes tener si escuchas Madrid Trabaja, que la información siempre decimos que en la búsqueda de empleo es un elemento fundamental. Y es fundamental que los martes saludemos a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, de martes. ¿Cómo vamos? Oye, qué bien, ¿no? Que se esté generando trabajo después de los momentos que hemos vivido.
Bueno, no solamente generando trabajo, sino que nos ha dicho Daniel que tienen incluso dificultades para encontrar gente. O sea, que imagínate.
Bueno, pues habrá que animarse, porque yo también creo que hay gente buscando trabajo y a lo mejor hoy la gente ya va a ir tirando la toalla. Que se animen, que además yo creo que es un trabajo muy bonito. A ver, yo no valgo, no me puedo presentar, ya lo digo desde ahora. Pero me gustan mucho las manualidades y estas cosas, pero es mejor que no me las dejen hacer porque yo puedo acabar muy mal con este rollo. Bueno, ya. ¿Qué le vamos a hacer?
Eres de las que te sobran piezas, como a mí, ¿eh? O sea,
a ver, me sobran piezas, pero me funcionan las cosas, ¿eh? Tampoco vamos a ponernos. Pero bueno, que cojo un taladro y tengo mucho peligro. Ya lo digo desde ahora. Entonces, más que con un mono con dos pistolas.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Bueno, si es con las manitas solo, pues bien. Oye, yo vengo con una alegría.
A ver, otra,
vengo
pues venga.
Vengo con una alegría porque, de hecho, le escribí el otro día a mi asesor emocionada porque he leído que Hacienda va a tener que recular con una serie de sanciones que puso a unos autónomos porque no lo sometió a inspección antes de ponerles la multa. Es decir, se las puso por una cosa que se llama comprobación, pero no por inspección. Por un detalle administrativo, una serie de autónomos que fueron multados van a tener que recibir el dinero de Hacienda porque el Tribunal Supremo ha decidido que aquí hay un error y que a lo mejor tienen razón y ese dinero no tendría que habérselo reducido o deducido de sus declaraciones, pero como el sistema por el que se ha decidido cobrarlos no estaba bien, los autónomos, por una vez en la vida, vamos a recibir dinero.
Anda, mira.
Bueno, yo no, que yo creo que lo habré hecho bien, pero para algunos les habrá dado una alegría.
Bueno.
¿Sí? Aquellos que decidieron coger por el camino de en medio, a esos, por una vez en la vida, los autónomos, no hemos perdido.
Bueno, pues.
Esta vez no hemos perdido.
Pues fíjate, me das una idea para que lo abordemos el martes próximo.
Pues mira, te mando luego la noticia, pero vamos.
Estupendo.
A
decir,
no seré yo una de estas que lo mismo me han cobrado dinero. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, ahí lo dejo.
Muy bien, pues ¿vale? Aceptamos el reto y el martes que viene lo abordamos.
Los que saben de esto que lo cuenten.
Eso es. Muchas gracias, María. Un abrazo.
Un beso, buen martes.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Gloria, que no paramos de aprender, fíjate, María nos trae también otra cuestión que, oye, a lo mejor beneficia a alguien que nos está escuchando.
Nada, yo me espero al martes a ver qué nos cuenta.
Sí, sí, a ver en qué consiste esa decisión del Supremo, porque, oye, igual es dinerito de muchos oyentes de Madrid Trabaja que pueden volver a sus bolsillos después de,
bueno,
de todo.
Mal.
Vamos a comentar contigo, Gloria, alguna noticia de la actualidad. Primero, seguimos a vueltas con el salario mínimo interprofesional. ¿Qué va a ocurrir, Javi?
Pues de momento estamos a la espera de conocer si finalmente el gobierno decide apostar por una subida del salario mínimo interprofesional en este 2021. Para ello, ya sabes, Peña, el Ministerio de Trabajo se va a apoyar en un informe elaborado por un comité de expertos, un informe que ya estaría, lo cierto, casi listo. Así lo leemos en el diario El País, que indica que ya hay un borrador muy avanzado y que recomienda, ojo a esto, subir el SMI hasta alcanzar los 1.047 euros en 2023. Serían en 14 pagas. Esto sería una subida de en torno a un 10% con respecto al SMI actual, que está, recordemos, en los 950 euros.
¿Qué te parece, Gloria, todo este debate?
Pues bueno, que ya lo hemos tenido, ¿no?, más de una vez, y que por un lado está el deseo, que desde luego debería de subir, por supuesto, y por otro lado a lo mejor está la dificultad, pero para las pequeñas empresas, ¿no?, que tienen que acometer esa subida y que a lo mejor les supone, bueno, pues una dificultad mayor o que tengan que reducir, pues no sé si horas de trabajo, en fin, que me parece que estaría muy bien, ¿no?, que claro, el salario estuviera en 2.047 esos euros que dicen en 14 pagas y que todos pudiéramos pagarlo.
Claro, ese es el tema. De cualquier manera vamos a seguir comentando, en este caso, de letra pequeña, como decíamos al principio, sí, las de las ayudas directas.
Sí, las duras exigencias impuestas por el gobierno para la concesión a los autónomos de estas ayudas previstas, como decimos, en el paquete de 7.000 millones de euros, pues lo que va a suceder es que va a ser altamente complicado que se reciban el 100% de esa dotación de las ayudas entre los afectados, concretamente el 40% de los autónomos. Lo que viene a decir es que temen que se queden sin esas ayudas y vuelvan a las arcas.
O sea, que hay un 40% de esas ayudas que no se van a poder utilizar porque se reclama mucho.
Que vuelvan a Hacienda el casi 3.000 millones de euros por la falta de esos beneficiarios de las ayudas. De hecho, desde UCTA denuncian precisamente que se quedarán sin repartir por las condiciones.
Gloria,
exigentes condiciones.
Lo que habíamos comentado al principio, ¿no?
Claro, pero bueno, yo creo que el que se devuelva a Hacienda no es mala noticia, porque Hacienda debe tener, ¿no?, la capacidad de darse cuenta que las condiciones que marcó no afectaban a todas las personas en las que pensaba y poder, ¿no?, reformular esa ayuda para que llegue a quien lo necesite. O sea, me parece que a quien llega es quien tiene el poder, por tanto, bueno, pues podrá repartirlas.
¿No? Bueno, y de gastos de luz, ¿cómo vas?
Pues ya te lo diré, ¿no? Porque este mes, cuando venga el recibo, veremos a ver, habrá que verlo sentada, por si acaso.
El susto, porque ¿qué ocurre con los autónomos, Javi?
Pues que UCTA destaca que los gastos eléctricos ya suponen un 20% de los gastos generales. Y es que, si en algo se parece el temporal de Filomena a este 15 de junio, es en la factura de la luz, porque pagamos un precio similar al de esa fecha.
En fin, Gloria, muchas gracias.
Un beso,
feliz semana. Hasta la semana que viene. Y nosotros nos marchamos. Ya sabéis que os dejamos en muy buena compañía, la de los servicios informativos de esta casa. Mañana a las 3 volvemos.